¡Toc, toc! Esto es Construcción Eficiente, el podcast de bajo consumo. Semanalmente compartiré opinión con profesionales influyentes del sector de la construcción. Abordaremos temas clave, esas cositas que nadie te contó y que necesitas saber para posicionarte y diferenciarte en el sector. Hablamos de construcción de bajo consumo y de las nuevas exigencias. Soy Sandra Casero y esto es Construcción Eficiente. Adentro. Gracias por entrar al canal. Hoy tenemos a Pere Mezquita Balaguer, expatriado en Casablanca, Marruecos, desde noviembre de 2010. Hola, Pere, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también. Arquitecto, bueno, ¿qué te llevó allí? ¿Qué te llevó a Marruecos? ¿Qué te llevó a Casablanca?
Bueno, pues la verdad es que fue la crisis del 2008. Es decir, yo tenía un despacho, un pequeño despacho en Villarreal, con tres personas a mi cargo, es decir, un aparejador, un delineante y una secretaria, es decir, un despacho artesanal muy pequeñito.
Sí, recuerdo haber estado, porque tú y yo nos conocemos.
Sí, sí, sí.
La verdad que era una cucada.
Que funcionaba más o menos bien, hacíamos entre 7, 8, 9 proyectos por año, bien. En 2007 empezó a descender el número de proyectos, en 2008 teníamos 5 proyectos, en 2009 teníamos un proyecto. Entonces, claro, aquello de qué está pasando, bueno, tuve que cerrar, claro, o sea, no llamaban, no había movimiento. Total, que por un amigo, contacto con la empresa Segarra de Baidusú, ¿vale? Quería hacer promociones inmobiliarias en Casablanca. Entonces, como arquitecto, pues me contratan como director técnico para que vaya allí a ver cómo está el tema de solares dentro de la ciudad de Casablanca. Por supuesto, yo no hablaba francés, cero de francés, ¿vale?
Total, que importante.
Sí, me pasé un año, sí, porque son francófonos. Total, que me pasé un año yendo todos los meses una semana a Casablanca, haciendo contactos, viendo solares, y al final 2009, principios 2010, pues les hago un dossier a los de Segarra diciéndoles que, bueno, que se puede promocionar, pero que para nada tendría beneficios de los que teníamos en España. Segarra abandona y yo me quedo pues con lo opuesto, es decir, me quedo sin trabajo en España, sin trabajo en Casablanca, sin trabajo en nada. Vale, total, que digo, bueno, pues esto hay que ser valiente. Total, que con mis contactos empiezo a hacer viajes yo solo a Casablanca, estoy hablando de Pascua del 2010, con la suerte de que a través de un contacto pues encuentro un arquitecto que, bueno, le seduce mi currículum, aunque no hablaba francés, pero bien, total, que yo voy y estuve 3 meses con él, pero claro, sin hablar francés no.
Complicado.
Entonces el tío muy amable me dijo, oye, qué tal, qué bien, pero que no. Entonces me pone en contacto con un arquitecto, que es el que yo estoy ahora, el cual estaba haciendo un proyecto con Foster. Es decir, el arquitecto local de Norman Foster, todos los proyectos que hacía Foster en Marruecos, él era el que firmaba, el arquitecto local, por ley, por normativa, bueno, en todos los países tiene que estar colegiado. Foster no está colegiado en Marruecos, entonces le firmaba a este señor. Total, paso la entrevista, bueno, yo soy de inglés, no te creas que hablo el inglés muy bien, pero vamos, el tío que me dice, perfecto, vale, tú te encargas de hacer el contacto con Londres, con la gente de Foster, y digo, perfecto, y digo, madre mía, ¿cómo va a pasar esto? Total, que tengo la suerte que el arquitecto alemán, que era alemán, que venía, que era el contacto mío en Foster, hablaba español perfectamente. O sea, una suerte total, ¿no?
Ya ves. Entonces, que handicap el tema de los idiomas, ¿eh? Hoy en día...
No, es fundamental, ¿eh? Yo ahora me arrepiento toda mi vida de no haber... Porque yo tengo 9 años de inglés, claro.
Pero claro, la visión que teníamos en esa época del tema de los idiomas está completamente distinta a la que tenemos ahora.
Nada, cero. Y la verdad es que es... O sea, el que no habla mínimo 2 o 3 lenguas, creo que es ya un alfabeto. O sea,
sí,
creo,
prácticamente. Eso es cierto, ¿eh?
Bueno, total, que desde entonces estoy con este señor. Es decir, que caí en Marruecos, pues, un poco forzado por las circunstancias, pero mira, gracias a esto he pasado a ser un arquitecto que hacía proyectos muy pequeñitos, a poder tocar todos los palos.
O sea, entonces, palos. Llevas ya 11 años y pico.
A ver, sí, yo llegué en noviembre de 2010, con este señor estoy desde el febrero de 2011, pero en 2015 hice un pequeño paréntesis de año y medio en España, bueno, por temas familiares, murió mi padre, tal. y estuve, bueno, aquello de, bueno, la excusa para intentar recomenzar en España, cosa que nada, dos casitas y cero. Entonces llamé al jefe, como había, o sea, no me había echado, sino me había ido yo, el tío dice, no, vente para acá ya. Y bueno, pues entonces, 8 años cotizando en Marruecos.
No, muy interesante también, sobre todo el intentar volver a España y no conseguir otra vez encajar y tener que volver a recurrir a Marruecos.
Además, me pasó una cosa porque yo salí de España justo cuando cambió toda la normativa, el cálculo este de pérdidas energéticas. Sí. Todo esto. Entonces, la casa que intenté hacer iba perdido, no, lo siguiente. Es decir,
claro.
Digo, ya, estaba colegiado en España, pero decía, pero es que yo no sé hacer un proyecto. O sea,
pues ese es el problema que nos estamos encontrando ahora con el cambio de normativa de 2019. Nos estamos encontrando pues, con profesionales que no estamos adaptados a las necesidades que requiere la propia normativa, ni tenemos una formación, nos facilitan una formación que nos adapte y que nos actualice a este momento presente.
Es que, de hecho, bueno, yo me acuerdo, sabes que estoy más de 25 años de arquitecto, pero en la escuela, algo que como estudiante no queríamos estudiar, pero ahora me arrepiento y no se profundiza, es en tema de arquitectura legal, en tema de normativas. En la escuela no das nada de eso. Es decir, era el sexto de carrera, había una optativa que era arquitectura legal, que era trimestral. Es decir, no se prepara al arquitecto en el tema de burocrático, legislativo. Todo esto, entonces, lo tienes que aprender en la profesión, ¿no?
Hombre, realmente, hablando de formación, hay muchas cosas que se dan por supuestas, ¿no? Que tenemos que saber, como es, por ejemplo, la comunicación verbal, oral, la oratoria, el saber venderte, el expresarte, el hablar en público.
Efectivamente.
Un poquito de conocimiento de empresa, ¿no? Para decir, salgo al mundo laboral y sé,
totalmente
sé
de acuerdo.
A qué me estoy enfrentando. Y eso pasas por la universidad y como que se da por sabido o por entendido, y claro, bueno, ahora ya no sé cómo están las cosas, pero cuando nosotros estudiamos eso era algo que se obviaba completamente. Y hoy en día
lo que has dicho es muy interesante, porque por ejemplo un arquitecto autónomo, por decirlo así, un profesional liberal como arquitecto es una empresa, es un empresario.
Exactamente.
Y te sueltan ahí, tienes tres asalariados, no tienes ningún tipo de formación para llevar una empresa. Un despacho de arquitectura en el fondo es una empresa, pequeñita o grande es una empresa.
Y luego para venderte, porque no olvidemos que al final somos un producto que nos tenemos que vender.
Sí. Y encima tuve la suerte o mala suerte de que nací en el boom salí de la carrera con el boom inmobiliario, que yo tardé, creo que tardé 3 o 4 años en hacer una tarjeta de visita. O sea, porque era tanta la demanda de proyectos que a mí nos pasamos proyectos entre los arquitectos. O sea,
claro, no tenías ni que buscarlo.
Brutal. Entonces, claro, de ese mundo que casi está saturado de proyectos, que dices no a muchos proyectos, te pasa la crisis del 2008, que tienes que reinventarte, como tú dices, y todo lo contrario, tienes que venderte. Y la verdad es que yo dije, es que no sé cómo, dónde empezar, no sé qué hacer.
Muchísima gente. Es que, claro, no todo el mundo tiene la habilidad de saber venderse.
Esa es otra.
Claro.
Talante personal.
Muchas cosas, ¿no? Que se dan por sabidas. Hoy en día, por suerte, parece que la enseñanza está cambiando ya. Por ejemplo, a mi hijo ya les enseñan oratoria, ya les enseñan a hablar en público, ya desde muy pequeñitos, ¿no? Es algo que ya se tiene presente, que es un valor que hay que tener en cuenta para el mundo al que nos vamos a enfrentar.
Me parece fantástico, porque ese es uno de los... Bueno, de hecho, en la escuela de Barcelona me acuerdo perfectamente que cuando tenía que exponer el proyecto delante de la clase, que es...
Temblando.
La gente que no conoces, vamos, temblando, ¿no? No sabía hablar. O sea, aquello de... No te cuento en el final de carrera, que era en el salón de actos, estaba casi media escuela escuchándote. O sea, aquello temblando, efectivamente temblando.
Sí, sí. Es fuerte, pero la verdad que sí que mucha gente recuerda eso con casi que con pesar, todo el tema de presentar el proyecto, de hacerlo frente al público, cuando realmente, claro, luego sales a la vida laboral y tú tienes que presentarte ante los demás.
Y ahora más aún, con la competencia que hay.
El
arquitecto empresario este está desapareciendo, y va, el arquitecto, lo que yo veo es que es más enfocado a la salaria, o sea, es decir, a venderte para conseguir un puesto de trabajo.
Sí, así es. Volviendo al tema del trabajo como arquitecto fuera de España, ¿tuviste que adaptar tus estudios ahí en Marruecos o cómo lo hiciste?
No, a ver, te cuento. Aquí en Marruecos el título arquitecto sigue, es un paralelismo total, copian exactamente la formación del arquitecto francés. Uh-huh. ¿Vale? El arquitecto francés no puede firmar estructuras, no tiene conocimientos técnicos de instalaciones, no tiene nada. Es decir, es básicamente un tío que concibe, que es decir, hace la concepción, tiene formación de detalles constructivos, uh-huh, pero lo que es técnico, técnico no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos, un arquitecto español, para ellos, a mí me llamaban el ingeniero. Uh-huh. ¿Por qué? Entonces era como tenía un plus. Decir, no tuve que hacer formación porque tenía más formación que ellos.
Vale.
Es decir, por ejemplo, para mi jefe fue la salvación, porque aquí cuando el problema grande que yo veo en el arquitecto francés o el arquitecto marroquino tenga formación de estructuras, por ejemplo, uh-huh, es decir, él hace la concepción del edificio y después se lo envía al ingeniero que le pone los pilares, le pone, tú más o menos le indicas, uh-huh, pero entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de la ejecución, discutir al mismo nivel con un ingeniero, ellos no saben. O sea, el ingeniero les dice enseguida, oye, no, que aquí hay, tienes que poner 4 hierros del 20 o cualquier técnica, el arquitecto francés no se puede defender. Entonces, yo en mí un diamante en bruto, porque a mí cuando no me engañaban, ¿no?
¿Y la figura de arquitecto técnico cómo está considerada?
No existe.
O sea, en Francia tampoco.
No, aquí lo que hay es el arquitecto diseñador, por decirlo así, que hace los planos de bonito, el APS, que es el proyecto básico. Después hace los detalles técnicos, los detalles constructivos sí que los hace, pero los cálculos de estructuras, cálculos de instalaciones, todo esto es un bureau d'études techniques, vamos a decir, son ingenieros. Uh-huh. Y en la obra estamos el arquitecto y al lado tenemos un despacho de ingenieros que es el que se supone que le consultas todos los temas técnicos, que es la figura del aparejador. Lo que uh-huh pasa que es, o sea, yo la figura del aparejador a mí me gustaba, ¿verdad? Porque estaba... O sea, el aparejador entendía el tema técnico, pero también entendía el tema de diseño, por decirlo así, aunque no tuviera uh-huh formación de... ¿Qué pasa uh-huh aquí? Bueno, también es verdad que es Marruecos, la formación en esta área no es tan compleja como en Francia. Son ingenieros civiles, ¿vale? Uh-huh. Pero es un título que aquí son 2 años. Es un ingeniero civil que no es un ingeniero civil de España, que es casi un ingeniero de camino. Es un tío que ha estado 2 años básicamente estudiando los programas de cálculo, el CITECAD, el tal, no sé qué, y controla todo eso, pero a un nivel muy, muy de... No, y muy de calculista, no tiene un razonamiento estructural, o no tienen, ¿sabes lo que? El funcionamiento estructural, el concepto estructural no lo tienen claro. Es decir, ellos uh-huh dicen, a ver, te voy a poner 2 pilares de 6 metros de luz, vale, pues es total. ¿Tú qué quieres? La que tú dices, hombre, si pudiera ser de 60 por 60, porque el edificio tal, bueno, pues me salen tantos hierros, ya está. Es, uh-huh, es muy multidisciplinar, por decirlo así.
Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Es como que cada faceta de la obra tiene una disciplina asignada. Sí,
claro, efectivamente. De hecho, yo hablo en la obra, hablo con el ingeniero de fluidos, que se llama, que es el ingeniero de evacuación de aguas, está el ingeniero eléctrico, después el ingeniero de estructuras. O sea, hay cada tema llamas a un ingeniero.
Qué curioso.
Básicamente es eso.
¿Actualmente qué tipo de construcción estáis haciendo? ¿Se adapta al tipo de construcción de bajo consumo que se está pidiendo ya en España o todavía no habéis llegado a eso?
Para nada. No. Aquí lo que pasa en Marruecos es que efectivamente la normativa es un plagio de la francesa, pero no se puede aplicar. O sea, a ver, está feo que lo digas, pero que no lo oigan ellos. Es decir, no la aplican. Su normativa no la aplican porque no la pueden aplicar. ¿Me entiendes? Ellos mismos saben que no la pueden cumplir. ¿Me entiendes? Porque todo es de importación, todo el presupuesto de ejecución sería brutal porque ese nivel técnico, por ejemplo, te cuento una anécdota que es muy graciosa. Cuando yo empecé aquí con Foster, es decir, con Foster, los de Foster te enviaban el proyecto básico con unos detalles muy simples. Y nosotros, como arquitectos de ejecución, teníamos que hacer los detalles, enviárselos a Londres, y ellos nos daban notas, A, B o C. O sea, te aprobaban o te suspendían. Total, cuando yo entré, mi jefe estaba súper contento, pero casi todos eran suspensos, y conmigo sacamos una A. Y todo el despacho, hemos sacado una A, casi notable, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo me mataba con ellos, era una guerra constante diciéndoles a los ingleses, bueno, a Foster, decir, hacéis detalles high tech. Y no estamos en Europa, estamos en un sitio, tú tienes que saber con qué armas vas a contar. Es decir, claro, a mí me gusta mucho el titanio y me gusta mucho al Ucubón no sé qué tal, o, pero aquí no se puede aplicar, aquí el obrero, el paleta de base no tiene formación, el ingeniero tiene una formación muy básica. Entonces, como yo, como decía un profesor mío de construcción, es decir, tú puedes proyectar un detalle constructivo, un high-tech brutal, y quieres ir a 2.000 kilómetros por hora con una moto buenísima, pero después tienes el paleta que te ha tocado, que es una bicicleta. Entonces tú tienes que proyectar tu detalle para la bicicleta, no para la moto. Claro, entonces nos... Cuando ellos vienen una vez al mes y si la discusión era la misma, pero queremos que no se puede hacer. Es decir, no es que yo no quiera, es que no se puede hacer.
La gente que tenéis en obra, la preparación que tiene, ¿es preparación heredada? Como aquí en España, por ejemplo, que el oficio se heredaba, o se aprendía con la figura del aprendiz en obra, o hay escuelas de formación en albañilería.
A ver, aquí aún estamos en la época del que el que vale, vale, y el que no vale para obrero. O sea, para que te hagas una idea, el sueldo mínimo, el sueldo medio de un albañil es de 250 euros, ¿vale? De hecho viven en la obra y solo van, ¿sí?, a sus casas para la escuela, por ejemplo. Ahora hemos parado una semana para que los albañiles se vayan a sus casas y ven a su familia. Es decir, que una obra como la mía, que es muy grande, te montan casi como una en containers, como una pequeña ciudad, y están viviendo allí. Es decir, es gente muy, muy, muy de nivel muy bajo. Que casi no, o sea, por ejemplo, ellos, yo para hablar con ellos necesito un traductor, porque yo el árabe lo hablo muy mal. Entiendo alguna cosa, pero lo hablo muy mal. Entonces, para hablar con el paleta directamente, yo no puedo hablar, necesito un traductor. Es, ostras, gente con muy, muy, muy poco, muy poca formación, por no decir cero. ¿Sí? Alguno ves que sí, que le gusta y que ha heredado, pues, de su padre habrá sido guisaire o lo que sea, y espero, y bueno, sí, pero no, en general, que es uno de los handicaps de este país, que aunque está evolucionando muy, mucho, pero no tiene la capacidad de ejecutar esa. Ya están pensando en cosas muy modernas que aún no podemos ejecutar.
Sí, es como que parece que hay una desconexión, ¿no?, entre lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo.
Exactamente.
Porque... Aquí en España, por ejemplo, actualmente estamos también intentando subirnos a un Ferrari con la nueva normativa, pero es cierto, por ejemplo, de hecho el otro día comentaba yo una noticia que salió, de que no hay mano de obra cualificada para acometer este tipo de obras.
Pues multiplícalo por 10, es lo que pasa aquí.
Pasa Marruecos, ¿verdad?
Más o menos. Sí, no, la verdad es una lástima, pero es así.
Esperemos que cambie poco a poco, ¿no?
Y te lo digo yo, que yo estoy trabajando con uno de los mejores despachos de Marruecos. De hecho, mi jefe fue presidente del Colegio de Arquitectos muchos años, y estamos haciendo los edificios, entre comillas, vanguardistas de Marruecos. Y yo veo que no llegamos. O sea, veo que... tengo que bajar el listón muchas veces.
De hecho, el hotel este que estás haciendo ahora, que me enseñaste, es como un edificio sostenible, ¿no?
No, lo que era sostenible era el hospital.
Ah, perdona, sí. O sea, estáis...
El concurso que hemos ganado del hospital sí que lo hemos hecho con un despacho de ingenieros francés. Sí que realmente tiene una apuesta por una sostenibilidad bastante grande. Hemos hecho una torre de 140 metros de altura, porque la altura de Rabat es muy baja, es en Rabat, en la capital. Y aprovechamos que los alisios, los vientos del Atlántico, son constantes, entonces crean unas... Yo la verdad no sabría concretártelo, pero por tema de presiones de viento, no sé qué, pues te hacen que la ventilación, la renovación del aire interno es natural, ¿no? Por ejemplo, hay una recogida de aguas, porque aquí hay una temporada que es agua, recogemos las aguas, tiene como una cubierta metálica que sigue la orientación del sol y son como pequeños paneles solares.
Y, por ejemplo, pero, claro, cuando proyectan este tipo de edificios, ¿los proyectan en función de presentarlo? Bueno, sí que me has dicho, ¿no?, que se presentó a un concurso. ¿Es concurso a nivel internacional, pero de algún certificado medioambiental, o es concurso de arquitectura?
No, es un concurso de arquitectura del hospital más grande de Marruecos, por decirlo así, en Glan Rabat, y que estaba ya siendo obsoleto. Era un concurso donde se presentó gente de todo el mundo. Para presentarnos tuvimos que contactar con este despacho de ingenieros francés, porque no, si no tienes una experiencia con hospitales grandes, no te puedes presentar. Entonces, es mi despacho junto con este despacho de ingenieros francés que hicimos la propuesta. Nosotros la propuesta formal, por decirlo así, es la propuesta técnica.
Y bueno, te voy a sacar un tema peliagudo ahora, que me has comentado que estáis un poquito ahí de puntillas, que es el tema BIM. ¿No? Estáis intentando, estáis haciendo proyectos con...
Vale, te cuento.
Con el entorno BIM, cuéntame un poquito, a ver.
Vale, yo, como tú sabes, mi formación yo era de AutoCAD, ahora soy de ARCHICAD, ¿vale? El 3D lo toco Algo sé, pero muy poco. Una casita pequeña te la podría hacer, pero poco más. Bueno, total, que como trabajamos de una manera paralela con este despacho en Francia, bueno, que Francia tiene despachos por todo el mundo. Entonces, trabajamos con BIM, porque es un fichero el cual, yo no lo sabía, perdona mi ignorancia, pero parece ser que está un montón de gente trabajando dentro del mismo fichero, del mismo dibujo, ¿no? Y tú me pides permiso para poder cambiar esta viga o de este... Vale, entonces sí que es verdad que como el, gracias a mi jefe, me ha hecho codirector de este proyecto como a nivel de ejecución. Uh-huh. Entonces me ha dicho, Pere, te tienes que poner las pilas con el BIM. Entonces sí que es verdad que, a ver, estoy acabando el hotel y sí que voy a empezar un curso con el BIM, porque la verdad es que aquí ya están, de hecho, todos los delineantes de mi despacho ya controlan BIM. Entonces que sí, el BIM lo utilizamos bastante.
O sea, yo, curioso,
personalmente,
¿no?
No. Sí, sí, sí.
No, pero qué curioso que ya estéis con BIM integrado y sin embargo luego está el contraste, ¿no?, de todo lo que es la
mano
de
obra. Claro, claro, lo que te decía. Claro, claro, que eso es lo que estamos ahora, que yo como corresponsable de la ejecución es lo que estoy temblando. Porque claro, ahora está la gente de despacho, aquello en éxtasis, diciendo vamos a hacer esto, y ahora estoy temblando con un arquitecto belga, que es el que seremos él y yo, que nos encargaremos, temblando y diciendo a ver cómo les decimos a estos que esto no se puede hacer.
¿Sabes? Claro.
Claro, entonces porque mi trabajo es muy poco gratificante en el sentido que mi trabajo es recortar las expectativas del que hace la concepción, ¿no? O sea, quiero decir, mi jefe, el hijo de mi jefe, bueno, los franceses vienen y queremos hacer una cosa que se mueva y tal, y digo, vale, no se puede hacer, pero a ver, mi trabajo es cuando ellos me pasan los detalles y yo como los corrijo, es decir, sé, pues esto no, y rehago los detalles,
¿no? Y los adaptas,
intentando,
¿no?,
que, claro, intentando que tenga el espíritu de lo que mi jefe o los franceses querían hacer. Uh-huh. Más o menos, no sé si me he explicado.
Sí, no. A ver, la idea entiendo que es que vienen proyectos muy vanguardistas, ¿no?, por parte de sí, países como Francia, ¿no?, o Bélgica, incluso sí, Inglaterra, ¿no?, me habías dicho anteriormente.
Y bueno, Foster, claro, sí, Norman Foster.
Claro, que luego, pues, por la forma de construir, incluso por la cultura marroquí, por la cultura obrera, no se pueden ejecutar de la forma que ellos quisieran.
Por ejemplo, te hago un... Mira, el otro día estaba tomando un café con un ingeniero de Málaga, ¿vale?, que está trabajando aquí, y me decía, Pere, están haciendo un gran centro comercial delante del mar en Rabat, y aquí los ingenieros hacen zapata con viga de riostra, ¿vale?, que han encontrado un ciclo cárstico y tienen unas cavidades tremendas. Entonces, claro, o tienen que hacer losa o tienen que hacer pilotes. Uh-huh. Pues no hay en Marruecos franceses. Tienen que contratar a gente de fuera. No, ¿sí?, saben, no tienen experiencia en esto. No. O sea, no. Lo conocen, lo han estudiado, pero dicen, pero ¿y esto cómo se hace?
Es todo un mundo. ¿Y entonces? ¿Y allí entonces las escuelas de arquitectura en Marruecos? O sea, ¿qué tipo de escuelas
hay? Hay pocas. Hay, creo que cuatro. En Fez, dos en Casablanca y una en Rabat. Uh-huh. Y el plan de estudios es copiado a Francia. ¿Qué pasa? Que aquí el que puede se va a estudiar a Francia o a España. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí, te sacas el título, bueno, sí, pero ves que supongo que es culpa del profesorado. O sea, el profesorado no tiene la trayectoria, la tradición que tenemos en España. Entonces sí, tiene el título, hay la carrera de arquitecto, pero es de un nivel, yo diría, bajo, bastante bajo.
Entonces allí lo que hay es mucha gente de fuera, ¿no?, participando en todo lo que es tema,
sí,
de arquitectura.
Aquí la comunidad de arquitectos e ingenieros extranjeros es bastante elevada, sí, sobre todo franceses y españoles. Italianos también hay, algún portugués. Uh-huh. Básicamente franceses y españoles, porque claro, históricamente Marruecos estaba partido en dos, el protectorado español y el protectorado francés. Uh-huh. Es decir, era colonia francesa y española. Sí.
Y entonces, Pere, ¿cómo te ves? ¿Te ves volviendo a España o ya te ves definitivamente en Marruecos?
Ya he tirado la toalla. Sí. Además, sinceramente, de verdad que estoy muy contento porque, como te decía antes, en Villarreal, soy de Villarreal, lo sabes, sí, ¿vale? Los palos que estoy tocando aquí sería imposible. O sea, incluso siendo en España, la tecnología o el volumen o el tipo de proyectos que hago aquí, uh-huh, sería impensable en España. Claro, y de hecho, por ejemplo, este proyecto del hospital está programado que será en 7 años. Ya te digo yo que, por ejemplo, el hotel está programado en 2 y llevamos 3. Es decir, que igual ya me jubilo con el hospital.
Entiendo.
Que tengo, si Dios quiere, esperemos que no, y la salud me lo permite, creo que me quedo.
Te quedas en Marruecos.
Y contento, muy contento.
Lo importante es que te has adaptado, has conseguido encontrar el trabajo que te ha gratificado,
sí,
¿no? Sí. El trabajo de tu vida y te has,
sí,
has podido
es que sí.
adaptar perfectamente. Y bueno, al final pues se trata
proyecto de... proyecto poco, porque yo me metí a hacer como todo el mundo para ser un Le Corbusier, para hacer el diseño. O sea, me he especializado, por decirlo así, o me ha tocado especializarme en ejecución. Pero, ¿qué crees de idea? Mi jefe me permite de cuando en cuando hacer alguna cosita. Por ejemplo, ahora estamos acabando la estación de tren de Raval, la más importante, y tenemos que tirar una muralla muy antigua. La UNESCO ha dicho, cuidado, vino gente de la UNESCO, nos dijo, a ver cómo vais, y es un regalo de mi jefe, me ha dicho, Pérez, te encargas tú de diseñar cómo pasar por aquí y tal. Entonces, son como pequeños caramelos, pero que
bien
me dan
cuidado.
Un poco de vida.
Pero bueno, mira,
no es todo...
pero Pérez, también es es un aprendizaje de vida, ¿no? El ver que no siempre nos vamos a encontrar con lo que nosotros esperamos, sino que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Y de saber crecer en ellas.
Pero, sin querer ofenderte o ofender a los arquitectos técnicos, yo me acuerdo que cuando yo acabé la carrera, a ver, yo hago el detalle mal y ya vendrá el aparejador y lo hará bien, ¿no? Dirá, a mí que me dejen en paz, yo quiero que se vea el monocapa y que se vea este perfil, bueno, y por dentro, si tiene la barrera de vapor o si tiene, no sé qué, oye, que venga el aparejador, que para eso estudiar.
Así estamos, la verdad que el aparejador es el gran resolucionador de problemas.
Bueno, pues ahora yo soy el aparejador aquí, ¿no? Por decirlo así. Ahora soy yo el que pone la barrera de vapor.
Muy bien. Porque... bueno, pues entonces desde ese punto de vista ahora también podrás valorar, ¿no?, la figura,
bueno,
del arquitecto,
a ver,
técnico.
Yo siempre he respetado un montón el tema del arquitecto técnico. A mí me ha ayudado mucho, no sé si conoces a Fermín Fon.
Sí, muy bien.
Vale, bueno, es íntimo amigo, pues yo he aprendido muchas cosas de él.
Sí, Fermín Fon, de hecho, me parece que es profesor...
Creo que fue profesor de la escuela.
Creo que fue una temporada, sí, profesor, sí, en Castellón. Sí.
Bueno, pues
ahora estaba haciendo una rehabilitación del castillo...
Y es que está especializado en hacer...
en patrimonio,
además,
¿no?
Por ejemplo, en tema tapial, él ha escrito bastantes libros, algún libro especializado en tapial, construcción en tierra, que tengo que volver a mirar porque aquí en el sur, Marrakech y esto, construyen en tierra aún.
Sí,
tapial está muy bien.
¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces nos pensamos, cuando estamos encerrados en nuestro mundo, nos pensamos que fuera todo es siempre mejor, ¿no? Y luego te das cuenta de que...
bueno.
No, siempre nos quejamos mucho de nuestra situación en nuestra zona, a veces hay que abrir los ojos también y ver que en muchos sitios están mejor y en otros están peor, pero bueno, al final lo importante es saber adaptarte y crecer crecer donde te hallas, ¿no?
Yo creo que lo importante es seguir aprendiendo, eso es fundamental, e intentar hacer lo mejor que puedas. Que te guste tu trabajo.
Una de las cosas súper importantes de las que no paramos de hablar últimamente es de la formación continua.
Ah, no, eso sí, yo estoy aprendiendo a un día a día, es decir, que. Bueno, mira.
No, claro. Es que parece que tenemos la idea, de hace 20 años, hace 20 o 30 años que te sacabas la carrera ya con eso hasta que te jubilabas.
No,
pero es que eso se acabó. Ahora acabas la carrera y
yo aún aprendo día a día.
Pues bueno. Muchísimas gracias, Pérez. Me ha parecido una entrevista muy interesante, con muchísimas cosas que aportar.
Bueno, Sandra, muchas gracias por invitarme y ya que tienes una casa aquí para ver los proyectos, que te invito.
Oh, no, desde luego, pues cuidado.
Venga.
Te tomo la palabra y hacemos un vídeo por allí y lo subimos al canal.
Por supuesto que sí.
Pues muchísimas gracias, Pere.
Gracias a ti. Venga, un abrazo.